Y ahora estamos en comunicación con Yoel Schwartz. Él es profesor argentino de historia judía y sociólogo. Él vive actualmente en Israel. Yoel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Leandro Datilo te saluda.
Hola Leandro y hola a toda la audiencia. Buenas noches desde acá, desde Israel.
Yoel, bueno, a ver, ¿qué fue Farhud y cuándo ocurrió? Porque es algo que no muchos conocen, algo que sucedió históricamente y no muchos conocen.
Sí, la verdad que el Farhud, es en árabe, quiere decir algo así como asalto o despojo. Fue un ataque que tuvo lugar concretamente el 1 de junio de 1941, hace exactamente 80 años, en la ciudad de Bagdad, en otros lugares de Irak, pero fundamentalmente en la ciudad de Bagdad, y fue un ataque, fue lo que nosotros llamamos, con otra palabra también de un idioma extranjero, un pogrom contra la comunidad judía iraquí, contra la comunidad judía de Bagdad. Que básicamente quienes lo realizaron fueron masas de gente de origen iraquí, musulmanes, que habían sido movilizados por propaganda de grupos nacionalistas vinculados a la Alemania nazi. Estamos hablando en pleno 1941, o sea que estamos hablando de una época en la cual los nazis trataban de hacer propaganda en los países árabes para ganarse sus alianzas y su ayuda en la
Claro.
lucha fundamentalmente contra Gran Bretaña.
O sea, podríamos decir que esto fue inspirado por el nazismo.
Sin lugar a dudas, de hecho en Bagdad concretamente, desde la independencia de Irak en el año 1932 prácticamente, había un embajador de Alemania que era un orientalista alemán muy conocido, que hablaba perfecto árabe y que él básicamente fue el que se ocupó de introducir la propaganda nazi y antibritánica y antisemita en Irak. Lo intentaron hacer también en otros países, pero Irak fue sin duda el país en el que más éxito tuvieron.
Y también hubo campos de concentración, así en Irak en general, pero en Bagdad, que estamos poniéndole donde habrá sido la mayor cantidad de judíos asesinados.
No, no, no hubo campos de concentración y de hecho el Estado iraquí estaba completamente en contra de este tipo de acciones. Se hizo un juicio, se hizo una comisión investigativa contra los que habían participado. Hubo juicio, como te decía, hubo condenas a los que habían asesinado. Asesinaron alrededor de 180 judíos, pero quedaron destrucción de negocios, destrucción de sinagogas, cientos de heridos. Alrededor de 250 niños huérfanos, y se habla más o menos de que 50.000 personas fueron damnificadas de una forma o de otra por los sucesos del Farhud. Al día siguiente empezó un proceso de represión por parte del propio ejército iraquí contra los que habían participado de esto, que no habían llegado a tomar el poder, a pesar de que era parte del proyecto, digamos, de los pronazis. No llegaron a tomar el poder en forma total en Irak, pero de todas maneras fue, digamos, el momento más traumático de la historia de los judíos de Irak. Que por ahí es importante recordar, la gente a lo mejor, la audiencia no lo tiene tan claro, que la comunidad judía de Irak es la comunidad judía más antigua del mundo,
Ah,
porque
mira.
Irak es Babilonia, y los
Claro.
judíos llegaron a Babilonia 700 años antes de la era común, o 600 años antes de la era común, y hay presencia judía en Babilonia ininterrumpida justamente hasta los años 40 del siglo XX. O sea, era la diáspora más antigua del mundo y el Farhud de alguna manera fue el proceso o fue el punto de quiebre que empezó el proceso de destrucción de esa diáspora.
Y a raíz del Farud, hoy en día, ¿hay una comunidad judía en Irak todavía o a raíz de esto ya no hay más?
Mira, de hecho, lo que pasa, Un pasito previo. Desde que surge el Estado iraquí, o cuando surge el Estado iraquí, surge como un Estado, como muchos estados en el Medio Oriente, que fue creado, digamos, por las potencias coloniales. En el caso de Irak fue creado por Gran Bretaña. Ajá. Y los judíos al comienzo, la comunidad judía al comienzo, tenía una muy buena integración. De hecho, el primer ministro de Economía de Irak fue un judío, un tipo muy activo dentro de la comunidad judía, y la comunidad judía estaba muy integrada, los intelectuales, los artistas de la comunidad judía estaban muy integrados en Irak. A partir de que el nacionalismo exacerbado sobre todo por la propaganda nazi, empezó a tomar unos costados cada vez más antisemitas, esto fue cambiando. Y de hecho, al final de los años 40 y con el surgimiento del Estado de Israel, la vida de los judíos en Irak se volvió prácticamente imposible. Y poco tiempo después de la creación del Estado de Israel empezó un proceso de salvar a los judíos de Irak de las persecuciones que empezaron a hacerse cada vez más violentas. La negación de derechos civiles y de derechos políticos que empezaron a ser cada vez más violentas, y el Estado de Israel, el joven Estado de Israel, tuvo que realizar una operación, llamó la operación Ezra y Nehemia, para sacar a los judíos de Irak, en un proceso que empieza en el 49 y que va a durar hasta el 52, porque estamos hablando de una comunidad de varias decenas de miles de judíos, alrededor de 200.000 judíos salieron de Irak en esos 3 años. Algunos en vuelos, algunos directamente caminando a través de los desiertos de Irak y de Jordania hasta entrar en el territorio de lo que en aquel momento era el Estado de Israel. Hoy en día no queda comunidad judía en Irak, la comunidad judía fue totalmente devastada por estos procesos.
Claro, y cuando con la creación de Israel, la famosa tierra, ¿no? Que decimos que siempre los de la diáspora tenemos un lugar a donde ir, que obviamente fue fundamental para que esta gente pueda después continuar su vida, no en su tierra, pero sí de forma normal, como venían viviéndolo.
Sí, además hay que tener en cuenta dos cosas interesantes. La primera es que Irak, a pesar de que no es limítrofe con el Estado de Israel, no lo era ni lo es, fue uno de los países que participó de la guerra de la independencia de Israel, o sea, lo que llamamos los países del primer círculo, ¿sí? O sea, los judíos que vivían en los países del primer círculo, como en el caso de la comunidad judía de Egipto, la comunidad judía de Siria, la comunidad judía de Irak, eran los que más riesgo corrían y los que más rápidamente se tomaron represalias en contra de ellos. En el resto de los países árabes el proceso fue más largo, fue más lento, pero en esos países fue prácticamente inmediato con el surgimiento del Estado de Israel y con la guerra que con la guerra de la independencia de Israel, que hizo que estos países tomaran de inmediato todo tipo de medidas en contra de sus comunidades judías. El otro tema que me parece que está bueno recordar es que la comunidad judía iraquí, y esto es un poco diferente de otros países árabes, tenía como dije, estaba muy integrada en la sociedad y tenía un alto grado también de modernidad, por llamarla de alguna manera. Muchos profesionales, era bastante más parecida a lo que eran algunas comunidades de Europa en ese sentido. Claro. Muchos profesionales, muchos jóvenes que frente al desafío del Farud optaron por enrolarse en el movimiento sionista, pero muchos que optaron enrolarse en el Partido Comunista, justamente como una forma de buscar, a través a lo mejor de la universalidad que les ofrecía el comunismo, una forma de combatir al antisemitismo. Y todos ellos por igual fueron perseguidos por el régimen iraquí, sobre todo a partir o durante la guerra de la independencia de Israel.
Y Joel, ¿se conoce alguna historia de algún sobreviviente?
Sí, hay muchísimas historias de sobrevivientes, o sea, otra vez, de una comunidad muy grande, hay muchísimas historias de sobrevivientes. Yo lo que puedo recomendarle a la audiencia que busque, hay un escritor israelí muy importante, se llama Sami Mijael, un escritor que era un niño, un joven que pertenecía, era un militante del Partido Comunista, pero que cuando empieza, digamos, la persecución, no tiene más remedio que venir a Israel. Y Sabin Mijael escribió una serie de libros en los cuales cuenta su experiencia como joven y la experiencia de su familia en Irak antes de las persecuciones y durante las persecuciones, incluyendo lo que pasa durante el Farhud y lo que pasa después durante la independencia de Israel. Hay un libro muy bonito de él que se llama el que hacía volar las palomas, y sobre eso hay inclusive una película israelí que cuenta justamente la experiencia de los judíos iraquíes y los conflictos internos de las familias, que dentro de cada familia se ven las diferentes ideologías políticas y cómo todos por igual son perseguidos por el régimen iraquí. Recomiendo mucho la figura de Sami Mijael para que quiera profundizar un poquito más sobre este tema.
Estamos en comunicación con Yoel Schwartz, profesor argentino de Historia Judía y sociólogo residente en Israel. Le voy a hacer un cambio de tema para preguntarle qué fue la Operación Alfombra Mágica.
Ok, excelente. Mira, la Operación Alfombra Mágica fue en realidad la operación de rescate de los judíos yemenitas, que se da también en los mismos años de la posteriores a la independencia de Israel, a partir de 1949. Los judíos yemenitas habían ido llegando a la tierra de Israel desde fines de los años 80 del siglo XIX, en diferentes olas, y se habían ido instalando en distintos lugares del país, pero Yemen, que era un país, lo sigue siendo en gran medida, que tiene un régimen extremadamente conservador, era un país que seguía manteniendo de alguna manera las leyes islámicas, prácticamente el último país de Medio Oriente que mantenía las leyes islámicas, donde los judíos tienen por ley un estatus inferior, judíos, cristianos, los que no son musulmanes, tiene un estatus inferior al resto de la población, lo que se llama el concepto de Dhimmi, que seguramente algunos en la audiencia conocerán. Uh-huh. Y a partir de 1949, cuando termina la guerra de independencia de Israel, la permanencia de los judíos en el Yemen se vuelve prácticamente intolerable, y el Estado de Israel también va a tener que realizar un proceso de enviar aviones. Algunos eran aviones de la recién creada empresa El Al y de otra empresa que fueron alquilados, una empresa canadiense que fueron alquilados, para traer a los judíos yemenitas hacia Israel. Los judíos yemenitas venían de aldeas que no tenían, a diferencia de los judíos de Irak, que hablamos hace un rato, estaban muy alejados de lo que eran los avances de la modernidad y la tecnología, y ellos fueron básicamente impulsados a venir a Israel, básicamente por el propio régimen, y llegaron acá alrededor de 50.000 en esa primera onda de esos años, y prácticamente otra vez, la comunidad judía yemenita, que es una de las comunidades más antiguas del mundo, y con toda una cultura y una tradición idiomática, una tradición literaria, una tradición musical muy, muy rica, prácticamente desapareció. Quedaron algunos pocos miles de judíos en el Yemen después de la Operación Alfombra Mágica, que básicamente a lo largo de los años, en los 70, en los 80, en los 90, hasta en los 2000, básicamente fueron saliendo en diferentes operaciones sumamente complicadas, porque implica hacer una operación de inteligencia en un país declaradamente enemigo, para sacar a una parte de la población y llevarla a otro lado. Entonces ahí estuvieron metidos otros países también, no fue solamente un acto de Israel, sino que otros países ayudaron a sacar a los judíos yemenitas.
Y justo la semana pasada estuvimos hablando de la Operación Salomón. ¿Podríamos decir que esa operación fue inspirada en esta?
Inspirada es la palabra, pero vamos a decir que cuando nosotros hablamos de lo que es grandes olas de Aliá, o sea, de migración a Israel, el Estado de Israel tiene una política, ha tenido una política históricamente de que donde hay una comunidad judía en peligro, ya sea por persecución política, ya sea por persecución religiosa, inclusive a veces por cuestiones de crisis económica, el Estado de Israel pone muchos recursos, no solamente recursos económicos, sino sobre todo recursos de inteligencia, recursos militares, contactos diplomáticos para traer a eso, para sacar a esos judíos de la situación de peligro en la que están.
Y Joel, ¿y por qué se llamó Operación en Alas de Águilas y ahora se la conoce como la Operación Alfombra Mágica?
En general, las este tipo de operaciones, fíjate que también Ezra y Nehemia se llama la operación Esdras y Nehemías, son dos profetas que vinieron de Babilonia. La operación de sacar a los judíos de Irak se llamó así. Uh-huh. La operación de sacar a los judíos de Etiopía se llamó Salomón, cuando de acuerdo a la tradición de los propios judíos etíopes, ellos son descendientes del rey Salomón. La operación Alas de Águila, Kanfei Nesharim, o alfombra mágica, lo que se llama, son operaciones, son nombres bíblicos que en general, históricamente en Israel, en los años 50, 60, 70, el tema de dar un nombre bíblico era muy importante, y era muy importante también dar un nombre que estuviera asociado a la cultura y a la identidad de aquellos que estaban viniendo. O sea, en cada uno de los tres casos vemos algo que tiene mucho que ver con la identidad. En el caso de los judíos yemenitas, que eran judíos donde no existía, digamos, una vida secular, sino que eran todos judíos tradicionalistas, eran todos judíos que conocían a la perfección los textos bíblicos. La idea de venir a Israel tenía que estar asociada a una cuestión de algo casi mesiánico desde el punto de vista de ellos. O sea, de alguna manera venir a la tierra de Israel tenía que ver con prácticamente la llegada del Mesías, y de alguna manera era en esos términos en que los primeros sionistas que llegaron a hablar con los judíos yemenitas hablaban. Por supuesto que a partir del momento en que llegaron acá empezó un largo proceso de adaptación y de entrar a lo que es la vida de una sociedad más o menos moderna, como era la sociedad israelí de los años 50, 60 y para adelante.
Joel, y hay un nombre que a mí me llamó mucho la atención, que es el de Ahmad ibn Shasha, perdón. ¿Qué tan importante fue para que esta operación pueda llevarse a cabo?
Fue una de las personas que colaboró, de alguna manera, que colaboró para que esta operación pudiera llevarse a cabo, en el sentido de que fue una de las personas que el Estado de Israel contactó y que permitió a los judíos, digamos, movilizarse para salir. Para salir cuando en realidad técnicamente el país no les permitía.
Claro.
El tema era justamente que el país no les permitía, o sea, había que hacer todo en secreto, contrariando de alguna manera las leyes del país, cuando estamos hablando de que los judíos habían perdido o estaban por perder, iban a perder de hecho todos sus derechos e inclusive tenían que renunciar, de hecho renunciaron a todas las propiedades, a todos los, digamos, los recursos económicos que tenía. Esta persona, que era un funcionario, fue el que de alguna manera ayudó, permitió que los judíos pudieran salir y llevarse parte de lo que era lo que podían llevarse consigo, por lo menos, en la salida y en la llegada a Israel.
O sea, podríamos decir
de todas maneras fue muy poco, y bueno, y hasta el día de hoy los israelíes, los judíos, por ejemplo, de Irak,
sí,
reclaman parte del patrimonio que fue dejado allí.
Qué historias, la verdad, dos historias impresionantes que a lo mejor, y está bueno preguntarse, ¿no?, porque a lo mejor no son tan conocidas. Pero ahora son historias para conocer, historia de nuestro pueblo también y de otros lugares que, y podemos agregar, ¿no?, a estos lugares que quisieron echarnos, no sé si usar la palabra exterminarnos, pero también, ¿por qué no?
Sí, yo creo que, a ver, yo creo que en el caso de Irak, hoy en día, digamos, el tema de lo que pasó en Irak, claramente lo asociamos con la cuestión de lo que pasó en el Holocausto.
Claro.
O sea, claramente hay una inspiración, hay un vínculo, hay una inspiración ideológica, hay personajes que están en uno y otro lado, y como siempre en este tema de lo que digamos lo que tiene que ver con la relación entre el Holocausto y el mundo árabe o el mundo musulmán. Muchas veces lo que decimos es que básicamente si los nazis hubieran completado sus planes, sin lugar a dudas habrían pasado en el mundo árabe cosas parecidas a las que pasaron en Europa. Es verdad que es menos conocido sobre todo porque son comunidades que por ahí están más concentradas en Israel, los que salieron de allí están más concentrados en Israel y están menos
claro.
dispersos por otros lugares del mundo, entonces no hay tantos sobrevivientes en Argentina o en otros países para contar la historia, pero que en los últimos años, sobre todo acá en Israel, son bastante, bastante conocidos y son bastante importantes como temas, así que inclusive forman parte del calendario escolar, son temas que se trabajan a nivel escolar y que son parte de la memoria colectiva del pueblo judío.
Yoel Schwartz, profesor argentino de Historia Judía y sociólogo residente en Israel, muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados.
Te agradezco a vos y muchas gracias a todos y un saludo grande para la audiencia y bueno, seguiremos en contacto.